Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, Amistorio, ya están las perillas y Charlie está en la capital del mundo. Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, mira, Daniel, hoy vamos a prestar esta voz y este espacio para amplificar una carta del padre de Andrés Trigo, un joven asesinado en Colonia hace 19 años, que como tantos, no sé si centenares o miles de uruguayos en dictadura y en democracia buscan alguna respuesta por estos crímenes, ¿no?
Sí.
Así que simplemente lo que vamos a hacer es compartir la carta que el semanario El Eco publicó, creo que el sábado, me parece, a propósito de esto, ¿no? Okay. ¿Por qué no se aclaró el crimen de Andrés? Andrés Trigo, mi hijo, tenía 18 años cuando lo asesinaron. Llegamos a Colonia en el año 1986, mi señora es de acá y yo de Montevideo, aunque ahora soy coloniense. Andrés tenía 6 años cuando nos radicamos en esta ciudad, ingresó a la escuela número 37 del Real de San Carlos, jugó toda su niñez en el club Otto Wolf y después en el club San Carlos. A los 16 empezó a trabajar conmigo en la distribución de Supergas y tenía relaciones con Karina Carro, una mujer 5 años mayor que él que empezó a venir a nuestra casa. Después de unos meses Andrés la dejó, pero ella continuó viniendo a nuestro hogar aunque Andrés la ignoraba. El 17 de agosto de 1998, era un lunes, y mi madre cumplía años en Montevideo, por lo que con mi señora fuimos a la capital el domingo, porque el lunes teníamos que trabajar. Los domingos, Andrés trabajaba de noche en la llamada Bermud de un baile que se continúa realizando en el Club San Carlos, al cual estaba vinculado como vicepresidente de la Comisión de Baby Fútbol. Todos los fines de semana iba a buscar a los niños a sus casas con nuestra camioneta para llevarlos a la cancha. El domingo 16 de agosto de 1998 volvimos de Montevideo en el auto y al poco rato Andrés se fue a trabajar como todos los domingos como cantinero en esa reunión bailable. Ese fue el único domingo que la exnovia de Andrés no fue a nuestra casa y también la última vez que vimos con vida a nuestro hijo. En la mañana del lunes 17 me llama mi señora al comercio y me dice que Andrés no había regresado a dormir. Me preocupé y le dije que iría al almacén donde su exnovia trabajaba a preguntarle si lo había visto. Karina Carro me aseguró que ella no había salido de su casa y que no la había visto. Me dirigí entonces a la seccional séptima de policía a preguntar y me respondieron que no me preocupara, que estaría con alguna chica. Al mediodía, cuando llegué a casa, un primo de mi señora llegó para avisarnos que había visto la camioneta de Andrés en la calle Atanasio Sierra y se puso a llorar. Fui al lugar y encontré a nuestro hijo con 2 disparos en la cabeza, sin vida, dentro de la camioneta. Luego de mí llegó la policía, mucha gente estaba rodeando la camioneta, pero nadie dispuso siquiera que se acercara al lugar para preservar las pruebas. El comisario Carvila me dijo, Walter, para mí tu hijo se suicidó. Y a los 30 minutos llevaron su cuerpo y la camioneta, la que al día siguiente fue completamente lavada por orden del propio comisario Villa.
Tremendo, tremendo.
Al otro día que sepultamos a Andrés, volví al lugar del hecho y vi que contra la banquina, frente al lugar donde estaba la camioneta, aún había entre 15 y 20 colillas de cigarrillos, por lo que yo supuse que ya habían levantado las que necesitaban dejando esas otras, pero no fue así. Después me enteré que, según afirmó el entonces jefe de policía, Hugo Pinto Funes, no había ni colillas ni nada en ese lugar, cuando en la tapa del libro de cualquier investigación se establece que debió acercarse al lugar y llamar a policía técnica, cosa que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué Pinto Funes hizo esa primera afirmación y por qué Vila ordenó lavar la camioneta totalmente? En el año 2001 vino a Colonia... un examen forense indicaba que no se pudo establecer el calibre del arma porque las balas penetraron en lugares blandos. En el año 2001 vino a Colonia un investigador de Montevideo, el comisario inspector y perito Roberto de los Santos, que trabajó junto al comisario inspector Adolfo Hernández de Colonia, los que me pidieron permiso para realizar una segunda autopsia. Llegó entonces el doctor Guido Berro, considerado el mejor técnico forense de Uruguay, determinado que Andrés tenía 2 agujeros en el cráneo calibre 38, ¿por qué razón mintieron entonces los médicos forenses de la ciudad de Colonia? A los 30 días del asesinato, la policía continuaba afirmando no tener ninguna pista, mientras el jefe Pinto Funes, quien más que investigar se ocupó de hablar mal de la víctima, culpándolo de su propio crimen y de quien logramos su destitución tras haber recogido 2.750 firmas para ello, manifestaba por televisión que todo estaba en penumbras. Me comuniqué entonces con el ministro del Interior para traer el equipo de homicidio de Montevideo, a lo cual Pinto Funes se negaba, pero tuvo que acceder cuando le advertí que si continuaba en su negativa me iba a dirigir directamente al ministro del Interior. Llegó entonces el equipo de homicidio, 5 policías con un jefe, pero les impidieron trabajar en la jefatura, por lo que debieron instalarse en la seccional séptima de policía, realizando reuniones también en el apartamento de nuestro hijo y en nuestra propia casa. Teníamos estrecha comunicación con ellos y comenzaron a trabajar, en tanto ellos mismos aseguraron que la policía de Colonia los vigilaba y seguían en autos particulares para estar al tanto de lo que hacían y de cada paso que daban. En esas investigaciones, a través de varios testigos, se comprobó que la exnovia de Andrés, Karina Carro, les había ofrecido dinero para que mataran a nuestro hijo, y a pesar de que ella dijo no haber salido de su casa la noche del crimen, fue vista en esa sección Bermú del baile, y según testimonio de una pareja pariente de ella, también la vieron manejando un auto Fiat comprado en $10,000. A las 4:30 de esa jornada, a pocos metros del lugar del crimen, Carro trabajaba en un almacén 4 horas por día, percibía por ese trabajo $1,400 mensuales y del expediente se desprende que tenía varios miles de dólares en su cuenta bancaria. El equipo de homicidios trabajó durante 30 días y llevó ante el juzgado letrado de Colonia detenidos y esposados a Karina Carro, al ex policía Mario Hernández, que trabajaba como patovica en el Club Bucaneros del Real de San Carlos, que tenía graves problemas económicos, pero que a la semana del crimen compró la mitad de ese pub, y a 2 policías en actividad. El juez letrado de ese momento, doctor Gerardo Siri, consideró que las pruebas no eran suficientes y los dejó en libertad. El equipo de homicidios regresó a Montevideo, pero retornó a Colonia a los 30 días, trabajó unas semanas y volvió a llevar al juzgado a Karina Carro, a Mario Hernández y a los 2 policías en actividad, ya que nos aseguraron que las pruebas sobraban para inculparlos. Pero el juez nuevamente dijo que eran insuficientes y los dejó en libertad. El equipo de homicidios nunca más volvió a Colonia. Yo seguí luchando siempre por nuestro hijo, hablé con mucha gente, buenos, malos y muy malos, presos en sus cárceles, conocidos y desconocidos, e hice y sigo haciendo todas las investigaciones de que he sido y soy capaz. A los 30 días del asesinato de Andrés, sus amigos resolvieron realizar una marcha en silencio desde la plazoleta del reloj hasta el juzgado letrado. Según estimó la prensa, en aquella primera marcha participaron unas 7.000 personas. Colonia tenía entonces 18.000 habitantes. Yo seguí organizando marchas todos los jueves 17 de los 17 de cada mes, donde al finalizar leí una proclama frente al juzgado, las que en total sumaron 54 marchas hasta que procesaron a la ex novia de Andrés. Me reuní con el ministro del Interior de entonces, yo elegí al comisario inspector Adolfo Hernández y él llamó para trabajar en conjunto al por entonces director de la Policía Técnica de Montevideo, Roberto de los Santos. El ex policía Mario Hernández estaba emplazado, por lo que no podía salir del país, pero su abogado Carlos Sáenz le propuso al entonces juez letrado Gerardo Siri para que lo dejara viajar a Argentina a buscar trabajo, asegurándole que cuando la justicia lo llamara, él se presentaría en Colonia a declarar, por lo que el doctor Siri lo dejó cruzar la frontera. Al poco tiempo, Sáenz abandonó la defensa de Hernández y hoy, hace 16 años, que está solicitada su extradición. De los Santos y Hernández nos mostraron su trabajo y todos consideramos que las pruebas eran más que suficientes para procesar a la ex novia de Andrés, por lo que fuimos a hablar con el fiscal de entonces y le solicitamos que pidiera ese procesamiento. Pero ella nos dijo que no, porque para ella, él era inocente. Ella era inocente. No, me puse a averiguar y descubrí que la fiscal tenía relaciones con un policía. A raíz de ello fui a hablar con el fiscal de corte, quien me escuchó y se puso a investigar. Llamó a la fiscal y ella reconoció esa relación con el policía, que era real, por lo que el fiscal de corte puso a trabajar en su lugar al fiscal de San José, el doctor Ariel Cancela, que era el más cercano geográficamente a Colonia, y en poco más de un mes procesó a Karina Carro. El equipo, que formaba Hernández y de los Santos, consiguió ese procesamiento por el mismo juez que antes había dicho que no tenía pruebas suficientes. Sí. Le dieron 20 años de prisión en la cárcel de Piedra de los Indios por coautoría de homicidio, de los cuales cumplió 11 por buena conducta y por haber tenido un hijo en la prisión, encontrándose actualmente en libertad. Los años de prisión de Karina Carro transcurrieron con muchos más beneficios de los que se le otorga a cualquier preso, contando con un apartamento para ella sola dentro de la cárcel, saliendo cuando quisiera hacerlo, estando a cargo de un kiosco propio dentro de la cárcel de Piedra de los Indios. Una vez le avisaron a mi hija que estaba renovando el carnet de conducir en la oficina de recaudación de la Intendencia de Colonia. Mi hija fue hasta ese lugar y lo confirmó. Aún cumpliendo pena, estaba sin guardia, completamente sola, comprobando que era cierto que salía cuando quería y sin custodia, como también salía a todas partes con el hijo que tuvo en la cárcel, llevándolo a la escuela mientras tramitaba la liberación anticipada. Todo fríamente calculado. ¿Por qué contó con tantos privilegios y estuvo tan protegida en sus años de reclusión? ¿Por qué alguien o algunos estaban demasiado interesados en que no hablara? Volviendo al día de los hechos, dos delincuentes de Colonia que estaban presos en el penal de Libertad vinieron a esta ciudad un día antes del crimen de nuestro hijo al velorio de uno de sus hermanos, permaneciendo en la sala velatoria con la orden expresa de que no podían salir de allí, pero en la madrugada, antes de que la hora en que Andrés fue asesinado, los custodios los llevaron a la casa de la señora de uno de ellos y los presos aseguraron que no salieron de esa casa, pero yo supe que sí y que luego regresaron para cambiarse de ropa porque estaba manchada. Es terrible lo que está contando.
Tremendo.
Es decir, esta carta es mucho más larga, no nos va a dar el tiempo para leerla toda, estoy viendo ahora, pero en realidad la vamos a colgar entera, claro, en la web, claro, porque Walter Trigo ha continuado insistiendo ante el Ministerio, incluso, cuando hablaba del Ministro del Interior no se refería a Bonomi, no estaba en esa época, ¿no? Pero ahora sí, ahora dice, hablé con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y le pregunté frente a los secretarios quién había sacado a fulano de tal y por qué, y lo que le pregunté le entró por un oído y le salió por otro. Al poco tiempo, un preso en el penal de Libertad, llamado Juan Carlos Guillén, alias El Pegajoso, asesino profesional, mediante una nota se hizo responsable de la muerte de Andrés. Fue traído a Colonia junto al otro recluso, Piris Brum, y Guillén volvió a hacerse cargo del crimen sin dar detalles. Nadie le creyó. Investigando, yo descubrí que el día del crimen Guillén estaba preso en Piedra de los Indios y también descubrí que a las 3 de la madrugada de ese día lo fue a buscar a la cárcel un alto funcionario del Ministerio del Interior y lo devolvió a las 7 de la mañana del día siguiente. Más claro, échele agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo en la parte final de su carta, no? Le pide al presidente Tabaré Vázquez, dice, señor presidente, usted estuvo en mi casa con varios de sus entonces futuros ministros antes de su primera presidencia y me dijo que si llegaba a la presidencia me iba a ayudar en el caso de mi hijo. Señor presidente, usted que trabaja tanto para combatir los vicios, el tabaco, el alcohol, etcétera, usted si quiere puede idear una ley o un decreto para que se puedan hacer exámenes que puedan determinar si sus funcionarios consumen drogas y si usted lo ordena nadie podría negarse. ¿Se animaría usted, señor presidente, a comenzar por este mínimo paso en favor de sanear todos los cuadros de la administración pública para así poder vivir en un país con mayor seguridad y justicia real? Se lo pide el padre de un hijo asesinado por el narcotráfico y por muchos de quienes dicen combatirlo.
Tremendo, la verdad.
Es tremendo. Es tremendo porque hay muchos nombres. Hay policías que fueron separados de su cargo por investigar, por saber lo que estaba pasando, por investigar. Los corrieron. El caso del jefe de policía, Piri Funes, es el más claro, ¿no? No es el único implicado. Se ha señalado la complicidad de funcionarios de prefectura, por ejemplo, de alguna persona que todavía tiene responsabilidades en Colonia, que ha tenido responsabilidad en esto también, ¿no? Sin embargo, 19 años después de ocurrido este asesinato, está absolutamente impune. Está preso Piri Brum. Estuvo preso esa mujer, todos como coautores, pero el que ejecutó el arma, el que lo valió, el que ideó este crimen, está libre.
Tremendo, la verdad que tremendo. Bueno, va completa entonces la carta en el posteo, ¿eh?
Bien, bueno, un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande a todos los oyentes y nos encontraremos mañana, primera hora.